Cope Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes de este martes 24 de noviembre en el 96.7 de Cope Más y en el 106.4 de Cope. Estás escuchando el mediodía de Cope Pontevedra gracias a Antonio Vilela en el control técnico de sonido. Mi nombre es Pablo Romero y de lo que te vamos a hablar ahora seguro que tienes una opinión. Una tirolina a la que solo se puede subir la gente con tickets de compra del comercio local, ese ha sido el anuncio del concejal de movilidad de Pontevedra que este lunes nos ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Cómo han reaccionado los emprendedores de la ciudad? Lo vamos a conocer con Silvia Vieito. Silvia, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues todavía están asimilando las palabras de César Mosquera, que hay que decir que esta idea la anuncia el nacionalista porque es el responsable de movilidad y el tema central es abrir o dejar cerrada la avenida Reina Victoria.
Claro, porque el concejal ex de Ciudadanos, Goyo Revenga, proponía reabrir en las vacaciones escolares de Navidad porque el motivo de haber cerrado siempre fue garantizar la distancia social entre el alumnado del Instituto Sánchez Cantón.
Sí, ese fue el motivo que defendió el gobierno local en septiembre y ahora parece que se tuvo que inventar otra cosa para dejar la calle cerrada. Pero no es que me lo parezca solo a mí. Escucha al presidente de la Asociación de la Mediana y Pequeña Empresa de Pontevedra, José María Corujo, de AEMPE, creía que lo había visto todo hasta que llegó la tirolina.
Es una justificación de lo injustificable. Vamos a ver, se cierra la calle por un supuesto problema de COVID y ahora se monta un elemento que puede ser provocador de situaciones no deseadas. No entiendo nada. No entiendo nada, o sea, es una... Bueno, vale. Teniendo una Alameda tan preciosa al lado, donde incluso, pues bueno, un terreno de tierra, otras circunstancias, para una tirolina. No lo sé. O sea, es que ya uno está curado de espantos. No está curado de espantos, porque es que esto parece una aberración, o sea...
Uno de los comerciantes del entorno de Reina Victoria, que había ido al concello a la reunión con el concejal de obras, con Demetrio Gómez, es Pablo García. Pablo es representante de la Asociación de Joyeros y tiene un establecimiento en Rosalía de Castro. Él pide que se dejen a un lado los fanatismos.
Mis palabras son estrictamente comerciales y mi reflexión es estrictamente comercial, porque cada vez que alguien lleva la contraria por este tema, enseguida nos insultan llamándonos cayetanos del PP. No me preguntes si soy del PP o algo por el estilo. Yo ni del PP, ni del HG, ni del PSOE, ni del Chucurucú. Si es que el gran problema es que yo vivo del comercio. Pregunto, ¿esta gente preguntó a alguien, que algún amigo, algún familiar, alguien que se dedica al comercio y le preguntó si cortando esa calle les perjudicaba? ¿Tienen algún asesor? ¿Conocen los problemas del comercio? ¿Se acercan al comercio? ¿Han ido a algún comercio alguna vez? Yo sinceramente pienso, a veces pienso, cuando me meto en la cama por la noche, pienso, qué daño tan grande le hemos hecho a esta gente, el comercio de Pontevedra, qué ofensa tan grande le hizo para tratarnos de esta manera.
Claro, porque hay que entender que el comerciante local no gana nada criticando al BNG si poner una tirolina realmente fuese garantía de ventas para estas Navidades.
Claro, por eso Pablo García insistía en que aunque el comercio, es verdad que tiene más problemas, el cierre de Reina Victoria no ayuda.
Tenemos limitaciones en todos los sitios. En los comercios se entra un tanto por ciento de entrada de gente, de gel, alfombrillas. ¿Cómo van a gestionar el tema de la tirolina? ¿A quién le han preguntado para decir, qué comerciante le dijo, no montemos ahí una tirolina? O digo yo, si le han preguntado a alguien, que me diga, a lo mejor yo estoy equivocado, no lo dudo, que igual estoy equivocado. Yo lo único que sé es que tengo una tienda desde hace 34 años. Es verdad que en este momento tenemos otros muchos problemas en el comercio. Pero si la gente no viene a nuestras tiendas, si la gente no puede entrar en Pontevedra, si les cortas la entrada, ya no se puede entrar en Pontevedra. Entonces, si la gente no entra en Pontevedra, malamente nos va a venir a comprar. Y eso no significa, como me contestó un concejal, que queramos que los que lleven el coche a nuestras tiendas. Hágame Dios, ni mucho menos. Lo que queremos es que haya zonas de aparcamiento, que la gente entre en Pontevedra, que haya zonas de aparcamiento, que haya aparcamientos públicos y privados suficientes para la gente que quiere venir. y que dejen entrar a la gente sin necesidad de tragarse un atasco de 20 minutos para entrar y otro atasco de 20 minutos para salir.
Estamos escuchando a empresarios y autónomos de Pontevedra que opinan sobre la tirolina que ha anunciado el Concello de Pontevedra que va a poner en Reina Victoria durante estas Navidades. Pero también queremos escucharte a ti, también queremos saber, porque todos tenemos una opinión sobre este tema. Puedes escribirnos o puedes mandarnos una nota de voz al WhatsApp de COPE Pontevedra en el 630-038140.
Déjanos un mensaje en el 630-038140. Déjanos ahí tus comentarios sobre esta decisión. Al gobierno de Pontevedra se le pide abrir Reina Victoria en Navidades y la respuesta es que no, porque van a poner una tirolina. Al presidente de AEMPE, José María Corujo, le parece que los políticos están actuando con prepotencia.
Que manda, manda, o sea, está claro. O sea, la prepotencia a lo mejor del mando da estas consecuencias, no lo sé. Yo creo que es un desaforo lo que se está haciendo, o sea, no es justificar lo injustificable y un poco, no sé, parece que imponer lo real es uno, no sé. No lo entiendo, o sea, yo creo que nadie lo entiende en Pontevedra, ¿eh? Nadie lo entiende.
Y coincide Pablo García, propietario de una joyería de Rosalía de Castro, que le da la impresión de que los concejales del gobierno local de Pontevedra se creen superiores al resto.
Pregunto yo, estos nuestros dirigentes me dan la impresión de que se creen muy superiores al resto de la población. Y entonces, al ser superiores, vamos a hacer esto porque nos da la gana a nosotros. Y yo creí que, sinceramente, siempre creí, ya con la edad que tengo, que nuestros dirigentes estaban para hacer el bien común, para que su población esté contenta y pueda salir adelante. Lo que no pueden es llevar a Pontevedra una miseria total. ¿Se dan cuenta de la cantidad de comercios que están cerrados? ¿Se dan cuenta de la cantidad de sitios que ponen se alquila, se vende, porque ya la gente... ¿Han preguntado a alguien, oye, usted venía a hacer compras a Pontevedra y hoy sigue viniendo a hacer compras a Pontevedra? Decían que no, que no se puede entrar, que en Pontevedra es imposible entrar.
Y a ti como oyente, ¿qué te parece la idea de la tirolina? Escríbenos o mándanos una nota de voz al WhatsApp de COPE Pontevedra 630-03-8140.
Y enseguida en COPE Más Pontevedra le vamos a preguntar a representantes de la hostelería por este tema que está en boca de todos, la tirolina de Reina Victoria.
COPE Pontevedra.
Y queremos que escuches ahora a las 13 y 27 minutos atentamente la noticia que nos trae CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Atención a este lema, multiplica a igualdade, dividirás violencia. Ese es el eslogan premiado por la Xunta de Galicia en un concurso escolar de lemas contra la violencia de género. Los ganadores en la categoría para alumnado de quinto de primaria a segundo de ESO ha sido el Colegio de Campolongo. Enhorabuena por ese premio y por el trabajo contra el machismo.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Un apunte respecto al tráfico para posibles despistados. Desde las 9 y cuarto de la mañana y hasta las 8 de la tarde de hoy, se corta el tráfico en la autovía de Marín por las obras que se están ejecutando en el paseo marítimo. Así que los vehículos deberán desviarse por Manuel del Palacio y por Rosalía de Castro. Además, paralelamente, el área de desenvolvimiento sostenible nos acaba de informar de que inician el proyecto de renovación integral de las pasarelas de madera y también de reposición del pavimento de la senda fluvial del Lérez. Si quieres conocer más actualidad local y seguir entreteniéndote con nosotros, escucha el Mediodía de COPE en el 96.7 hasta las 2 del mediodía.
Al café de la mañana y haremos distinto. De nuevo distinto. Y te vienes y te vas, me subes al cielo, me muerdes la boca y en caída libre quiero. Y te vienes y te vas, como un espejismo, y tú fuiste tan real y yo sentido.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos en el mediodía de COPE más Pontevedra en este martes de transición meteorológica. Despedimos el anticiclón que nos acompañó desde finales de la semana pasada y vuelven las precipitaciones al conjunto de la comunidad gallega. Además, a partir de mañana bajan sensiblemente las temperaturas. Sin lluvias y con muchas ganas de reivindicar sus demandas, este lunes salían a la calle los hosteleros de Poio, Marín y Pontevedra para manifestarse aquí en la ciudad. Enseguida hablamos con los portavoces de OEMPO también sobre esa tirolina de Pontevedra de la que acabamos de hablar, pero antes vamos a conocer más noticias que te contaremos en el informativo local de las 2 y 20 de la tarde.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Porque Silvia Vieito tiene más temas que contarnos. Silvia, adelante.
Es verdad, todos relacionados con cómo paliar la crisis económica que viene acarreada por la pandemia. Vamos a hablar del caso de Ponte Caldelas y del servicio de reparto a domicilio de que ha facilitado el ayuntamiento a los hosteleros locales. A partir de las 2 y 20 los escuchamos a ellos, a los trabajadores, de cómo está funcionando.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Este lunes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aquí en Pontevedra, se mostraba confiado en que en las ciudades que ahora mismo tienen restricciones, en los concellos, porque además de las ciudades también hay concellos más pequeños, a partir del 4 de diciembre, que es cuando en principio terminan las restricciones, pues se pueda volver a abrir la hostelería en general. Vamos a hablar con este sector en particular, en concreto con la portavoz de la Asociación de Hosteleros OEMPO. Elena Vitoria, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lleváis ya varias semanas cerrados, sin poder trabajar, y este lunes por eso os manifestabais por las calles de Pontevedra. ¿Cómo te has despertado hoy después de una manifestación tan multitudinaria?
Pues la verdad es que, como cualquier otro día, pensando en la siguiente y pensando en cómo seguir consiguiendo nuestros objetivos y la concienciación de la ciudadanía en general de que nosotros no somos el problema, que es nuestro discurso.
De hecho, esta misma tarde tenéis en agenda entrevistaros con la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra para hablar de las ayudas a la administración autonómica. Unas ayudas que finalmente van a ser a fondo perdido. ¿Eso os parece una buena idea? ¿Que no se tengan que devolver en caso de que un negocio tenga que cerrar?
Es que más que una buena idea, es una necesidad. Este tema de las ayudas no lo podemos afrontar como cualquier clase de ayuda o subvención que existiera prepandemia. Ahora estamos hablando de que los negocios hemos, las empresas, las grandes, pero las pequeñas sobre todo, que son la mayoría, el volumen económico de este país es mayoritariamente de autónomos y pequeñas empresas, al fin y al cabo hemos estado financiando al Estado. Hemos estado a través del pago de nuestros impuestos año tras año financiando todo este país. Y ahora mismo es momento de recibir algo de eso que hemos dado, ¿vale? Que es una obligación, por supuesto, y entra y forma parte y es lógica del mundo de la empresa y del mundo de cómo funciona nuestra economía. Pero ahora no es una subvención al uso, no es una ayuda, ahora es una necesidad, porque si no el tejido económico de este país se vendría abajo.
Claro, hay que cambiar el concepto por completo, porque estamos ante una situación excepcional. En cambio, en vuestro manifiesto de este lunes, citabais como un error las ayudas del Ayuntamiento de Pontevedra, el denominado Plan Supera 20, que eran precisamente subvenciones pues para reformas en el local, por ejemplo, para abrir una página web. ¿Qué creéis que ha fallado en este plan?
Pues ha fallado el concepto. Estrepitosamente, además. Primero porque te pedían, bueno, primero las características de a dónde iban esas ayudas. No es momento de hacer reformas. No es momento de invertir en mejorar el aspecto de un negocio que a lo mejor en la mayoría de los casos el local no es tuyo, sino que es de un arrendador que además con el que tienes problemas para negociar un alquiler. O incluso mejor, si no puedes ni pagar un alquiler o llegar a pagar el alquiler, ¿cómo vas a pagar una reforma que además se subvenciona en un porcentaje menor de lo que del coste que tú tienes? Por lo tanto, no es una ayuda, porque a ti te supone que tienes que pagar un 25 o un 30% de toda esa, en el mejor de los casos, que a lo mejor después tú tienes que hacer primero la inversión, pagarla, y después te pagan pues el 70, 75 o a lo mejor el 50 o el 20. Es que ese concepto era erróneo por cualquier punto de vista. Y cuando ahora mismo los gastos superan en con creces los ingresos, pues no es momento de plantearse comprarse un TPV o hacerse una página web. Es que no es el momento. Hubiera sido económicamente más viable para el concello perdonar las tasas, que es lo que estamos pidiendo, que es lo que queremos y que es lo que necesitamos, que sacar unas subvenciones para que hagas reforma, hagas una página web o te compres un TPV. Es que no tiene sentido, no hay por dónde cogerlo. Y de hecho, de ahí el fracaso estrepitoso. Amén de las de la letra pequeña de esas subvenciones, que lo que pedían pues no era muy normal, no es normal, o sea, la gente está económicamente muy fastidiada, tú no puedes pagar una reforma previa. ¿Y si no te dan después la subvención, qué haces? Si está todo el mundo con los ICOs hasta arriba, si está todo el mundo endeudado, es normal que no funcionen.
¿Cabía la posibilidad también de que se subvencionase, pues por ejemplo, gasto en mamparas, que lo han tenido que comprar muchos locales y que pues fuese ahora, en los meses previos a salir esta subvención, un gasto ya realizado? Aunque era una de las cosas que menos puntuaba, es verdad, entonces también tendría menos subvención finalmente.
Es que al final no se han dado cuenta de las necesidades. Estas cosas no funcionan cuando tú no estudias la demanda, ¿vale? Es una de las cosas que además nos parece absolutamente ilógicas e ininteligibles. El plan Supera 20 estaba dotado con más de 1 millón de euros. Las tasas de veladores al concello le suponen 200 y pico mil euros de ingresos. Si nos hubieran perdonado las tasas de veladores, tendrían al colectivo de la hostelería contentos, ¿vale? Iríamos al concello para darles las gracias y no para hacerles una cacerolada. Les hubiera costado muchísimo menos dinero y al final estás escuchando al sector atendiendo sus demandas.
¿Te parece mejor idea colocar una tirolina en la Avenida Reina Victoria por Navidad?
Bueno, esa idea es directamente grotesca. Es absurda. Es estúpida. Es anti todo, anti personas, anti Pontevedra, anti todo. No se puede hacer eventos, no puedes condensar público, no puedes poner cosas que toquen otros. No se puede, si nosotros para hacer una manifestación de una hora tuvimos que hacer un plan anti-COVID y una organización que nos llevó una semana entera día a día, vas a montar una tirolina con los niños que se amontonan, que son niños, jolín, y además se está demostrando que las personas precisamente no están, cuando se juntan de esta manera, no están brillando por su responsabilidad individual. No hay por dónde cogerlo. Es que no hay por dónde coger esta propuesta.
Te quería preguntar también pues sobre esa posibilidad de que se vuelva a abrir la hostelería para el puente de diciembre, aunque el presidente de la Xunta también ha querido ser cauto, esperar a ver cómo avanzan los datos de la epidemia, porque dejaba también abierta esa posibilidad a que no abriese en todos los concellos de Galicia, donde ahora mismo está cerrado. Y mientras, desde la policía local de Marín nos contaban que han empezado a patrullar de paisano porque Ahora con la hostelería cerrada hay mucha gente, y eso se ve en Pontevedra también, que coge el café para llevar y en el banco más cercano se sienta con el amigo y sin ningún control. ¿Entendéis que antes era más fácil controlar a la hostelería que ahora, cuando la gente no está siendo responsable?
Vamos a ver, nosotros siempre hemos defendido que la hostelería es segura y que la hostelería es control. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros en nuestros locales hemos tomado medidas, ¿vale? O sea, hay unas normativas, o había unas normativas sobre aforos, sobre distancias, sobre protocolos, que hemos cumplido a rajatabla, ¿vale? Nosotros desinfectábamos una silla y una mesa antes de que otro cliente se sentara. Yo, cada vez que voy al banco, me siento en un asiento al que otro cliente se ha levantado y no ha venido nadie a desinfectar. Ayer estuve en el Concello de Pontevedra para meter una instancia y me senté en una silla que era de desinfectado, porque además es de tela, ¿vale? Y hablo de la zona nueva donde tú metes el registro, ¿de acuerdo? Nadie vino, yo no vi a nadie con un trapo y un desinfectante, porque además, como bien comento, la silla, el asiento es de tela. No es de nada que se pueda desinfectar entre persona y persona. Nosotros nos hemos formado, hemos invertido en nuestros locales para la seguridad, y aún así nos han cerrado. Y es normal, luego la gente se desmanda, porque la gente cuando se junta con otras personas sin ninguna clase de control, es humano, te acabas acercando, acabas olvidándote, te bajas la mascarilla para hablar, para beber. Eso en un bar lo haces, pero hay alguien que te está viendo y que te advierte, que te controla, ¿vale? Que eso es lo que estábamos haciendo. Y aquel establecimiento de hostelería que pudiera verlos, que no estuvieran cumpliendo las normativas, somos nosotros los primeros en aplaudir que vayan y sean sancionados, ¿vale? Es decir, había unos lugares muy concretos a los que ir y a los que controlar también. Ahora, ¿cómo controlas un parque? ¿Cómo controlas los domicilios? ¿Cómo controlas los espacios privados? No puedes. Y ahí es donde se está descontrolando esta pandemia. Si nos abrieran de una vez, se estaría viendo. Y de hecho, han cerrado la hostelería y localidades como La Coruña han subido los contagios. Pues entonces, blanco y en botella.
Pues al menos durante este tiempo que la hostelería esté cerrada, seamos responsables para que realmente valga la pena este esfuerzo que están haciendo todos los hosteleros, que están sin ingresos prácticamente y con los mismos gastos. Por eso han vuelto a pedir, pues entre otras administraciones, al Concello de Pontevedra que les perdone los impuestos y tasas municipales de este 2020 y también de 2021. Elena Vitoria, portavoz de OEMPO, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues hoy por la tarde la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, se va a reunir con los representantes de OEMPO para informar de las ayudas autonómicas que parten del gobierno gallego, en este caso dirigido al sector de la hostelería. En lo referido al día de ayer, la delegada visitaba también dos concellos. En este caso, visitaba el concello de Pontecesures para hablar de una última acción turística. Vamos a repasarla con el alcalde de Pontecesures, Juan Manuel Vidal Seague. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal?
Cale esa nova imaxe do miradoiro do Pino Manso.
A ver, é un pouco que tratamos de buscar sempre ese punto de equilibrio que hai entre a funcionalidade e o diseño, marcado un pouco polo imperativo de o ser Camiño de Santiago e estar afectado en unha zona patrimonial, pois que, bueno, que siga mantendo esa, bueno, esa imaxe en acorde co Camiño e ao mesmo tempo, pois eso, que sea funcional para os milleiros de peregrinos que nos atravesan. E tamén decir que isto non é, pois eso, é un proxecto, é unha actuación, xa que a terceira fase na que levamos invertido, pois eso, fondos tanto da Diputación como da Xunta, en aras un poco de conseguir pues esa continuidad, sabes, no nese casi 2 kilómetros que temos de Camiño de Santiago que atravesa este concello. É un pouco unha aposta, xa digo, encaminhada a mellorar e buscar ese equilibrio entre funcionalidade e beleza que o ten o noso trazado.
42.000 euros se destinaron a esta actuación que está enmarcada dentro dese programa autonómico de embelezamento do Camiño. Hai máis proxectos en marcha ou en axenda tamén destinados ao Camiño Portugués?
Sí, a ver, hai que ter en conta que unha das apostas fortes sempre deste equipo de goberno foi un pouco esa o obxectivo de tratar de potenciar o que é a vertiente turística de Ponte Tesouris, e para eso é inevitable pois compaxinar por un lado o trazado do Camiño Portugués que é o que por onde discurre esta actuación, e tamén, como non, e nunca me cansarei de insistir nese tema da pues bueno, das bondades do noso río Ulla, da súa navegabilidade, e tamén o ter sido considerado como porto xacobeo e metido, bueno, dentro da trayectoria ou dentro do trazado do mar de Arousa, e tamén da recientemente creada ruta do mar de Santiago. Entonces, bueno, pues estamos, creo que temos, pues bueno, ventaxas comparativas ineludibles o feito de estar delimitados por 2 camiños polos cales pasan 70.000 personas todos os anos. Entonces, bueno, temos que saber aproveitar esas inercias que efectivamente se dan con estas circunstancias.
Aproveitar eso no ámbito turístico, no ámbito do peregrinaxe, tamén moi importante de cara ao ano xacobeo 2021. En esa xuntanza que mantiveron cos responsables autonómicos, abordáronse máis asuntos de actualidade municipal?
Sí, a ver, aí insisto un pouco unha das cousas nas que levo xa un tempo matinando, eso, é dicir, un pouco tratar de estamos volcados novamente co tema das melloras en canto a dotacións para turismo, sobre todo nesta última fase no río Ulla. Retomaremos novamente o proxecto que estuvo esta semana vindeira, empezaremos outra vez de novo, un proxecto que estuvo parado durante meses por un tema, bueno, empresarial, que a empresa anterior pues do en suspensión de pagos, porque pues deixounos todo empantanado, e retomaremos outra vez as obras de mellora da fachada portuaria de Ponte Tesouris cara a ría. Está próximamente, polo que me invito tamén desde a presidencia de Portos, a colocación de un pantalán de pasaxe no muelle de Ponte Tesouris, co cal, pues bueno, vai collendo forma xa un pouco toda esa fachada portuaria, un pouco todas esas infraestructuras que levamos xa tempo demandando, e que tamén é outra das cousas que insistín moito e que levo insistido, de feito teño pendiente unha reunión coa consellera de Infraestructuras por este tema, ver un pouco en que medida se pode contribuir todavía máis á mellora da calidade das aguas do río Ulla. Evidentemente, pois, bueno, temos cousas que facer, hai proxectos encaminhados a facer separativos de fecales e pluviales, e, bueno, ver un pouco que toda esa infraestructura se vexa acompañada cun río impoluto, que non só dea pois eso, unha mellora sustancial da calidade turística, sino tamén da calidade da pesca, da que viven moitos marineiros, a que se ascribe non só en Ponte Tesouris, sino en toda a Ría de Arousa. E é un tema tamén no que teño, bueno, especial preocupación, porque máis pronto que tarde deben correr para ellas unhas cousas e as outras. A potenciación turística non ten por que ser nin estar reñida co mantemento e a mellora da calidade das aguas. E en ese tema tamén é outra das temas nas que levamos insistindo últimamente.
Infraestructuras e saneamento para os próximos anos é un dos cometidos do Concello de Ponte Tesouris. De cara a este próximo 2021, o Concello traballa xa no próximo orzamento con algunha previsión, con algunha expectativa?
Sí, a ver, en principio o que temos que facer é a miña pretensión é adaptar un orzamento novo un pouco á realidade que se vive hoxe en día. O último orzamento que temos ten xa anos e hai algunha das partidas orzamentarias que ou ben non existen ou ben están un pouco desfasadas. Non existe, por exemplo, como falábamos a este tema, unha partida destinada específicamente para potenciación de destino turístico, co cal entendo que ten que ser un pilar fundamental. Uh-huh. E tamén outras partidas importantes que se ven noutros exercicios foron testimoniais, pois toman agora especial relevancia, como estamos pensando, pois, bueno, todo que é o tema de eficiencia energética, reducción de costes, bueno, un pouco, non hai que esquecer que pois, eso, todos os costes de enerxía, os costes de alumeado, pois, son o segundo coste máis importante para un concello, co cal calquer medida destinada, pois eso, a que está tan de moda o tema da huella de carbono e, bueno, en fin, a fin de contas non é solamente, non ten un componente, digamos, meramente, pois eso, mellor, pois propagandístico, sino que leva aparellado unha reducción de costes, co cal, evidentemente, que vai a liberar crédito para poder destinalo a outras cousas que seguramente pois son igualmente importantes, servizos sociales, axudas a o empresariado e tamén a potenciación, como non, pois eso do que viñamos falando hasta ahora, de turismo, infraestructuras encaminadas a mellorar o concello e a súa vecina.
De momento non parece que vai a ser así, non se ve afectado Ponte Cesures polos peches perimetrais que temos, por exemplo, aquí en Pontevedra, tampouco por ese peche da hostelería, aínda así os negocios comerciais e bares e restaurantes evidentemente sufriron unha merma dos seus ingresos durante estes meses de pandemia. Verase reflexado de alguna forma tamén nesos orzamentos municipais, alguna axuda ou algún planteamento?
Xa desde o momento 1, no mes de marzo, pois se emitiron por resolución desde a alcaldía paralizando calquer tipo de imposto, tasa de ocupación de vía pública, oficios, es decir, todas aqueles vía impostos que para o concello eran pois fontes de ingreso, pero claro, iban directamente ao bolsillo dos seus contribuintes. Entonces ese tipo de impostos, de tasas, están eliminándose desde o momento 1. Incrementáronse as partidas orzamentarias para axudas de emergencia social, casi, bueno, máis do doble do que tiñamos antes, un pouco en previsión de que houbese novas demandas. De feito, un pouco a conclusión que eu saco, pois creo que Ponte Cesures, en base aos datos que manexo, pois soubo primeiro encarrilar ben o tema epidemiolóxico, posto que non sufrimos, pois eso, é dicir, envites importantes do tema da pandemia en canto a contagios. Uh-huh. E segundo, a nivel económico, pois bueno, evidentemente, como menoscabo que é inevitable polo tema dos aforos e polo tema dos peches que sufrimos no seu día, evidentemente, pois eso sí representou un menoscabo importante para o tecido empresarial e tamén comercial de Ponte Cesures. Pero creo que en menos medida, quizá, que noutras áreas. Hai que ver que, bueno, pues dependemos un pouco, temos un tecido industrial a redonda forte, empresas, pues eso, sobre todo, empresas importantes no tema da madeira, empresas importantes no tema da aluminio, aparte dun comercio local que, bueno, que creo que está, conta con boa saúde, ineludiblemente, pues sí sufre o menoscabo, como outros lados, pero creo que fomos capaces de soportar mellor que outras zonas eses envites. Co cal, pues bueno, non deixa de ser tamén, pues es un motivo de orgullo, un pouco, pues eso, tamén saber poder transmitir o mensaje e recibir o mensaje para que isto todo poido sea posible. Pero bueno, insisto, non hai que baixar a guardia. Últimamente nesta semana incrementamos algún número máis os casos COVID, pero confeso que son relativamente optimista, sin caer na desensatez, que é o que procuro de cara ao ano que ven. É dicir, todo este novo cambio de escenario a nivel de ter posibilidades de vacunación máis ou menos nun período próximo. Eu que penso que, a ver, eu confío así, eu creo que a partir do primeiro trimestre do ano que ven, pois vais a notar necesariamente ese novo pulo a nivel de, bueno, incrementarase, non sei, seguramente tamén de Santiago, pois habrá máis peregrinos, a hostelería repoñerá tamén un pouco esas pérdidas, son optimista nese sentido.
Agardemos que así sexa tamén de cara ao próximo ano 2021, que por fin con esas vacunas que se están afianzando podamos poñer fin a esta pandemia e tamén evidentemente recuperar os sectores productivos e traer peregrinos de volta a Galicia. Juan Manuel Vidal, alcalde de Ponte Cesures, gracias por estar hoxe en COPE, boa tarde.
A vos por escoitarme, gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y a las 13:54 minutos del mediodía vamos a regresar a Pontevedra, porque a raíz de ese anuncio por parte del gobierno local de Pontevedra de instalar una gincana en Reina Victoria durante estas Navidades, un nuevo elemento que evita la apertura al tráfico de esta arteria principal de la ciudad, os animábamos a los oyentes a que nos hicieseis llegar vuestras opiniones al WhatsApp de COPE. Esta es la impresión de una oyente jubilada que nos escucha desde Villalonga.
Vamos a ver, mire, yo soy de Villalonga, del Ayuntamiento de Sanjenjo. Estoy jubilada, pero toda mi vida, ya mis padres, hemos ido a comprados siempre a Pontevedra, a comprar allí todo. Entonces, ahora, desde que está este sistema, que es que a vueltas, que no encuentra uno dónde aparcar, pues yo ya desistí de ir a comprar a Pontevedra. Ahora voy a cualquier sitio menos a Pontevedra. Y yo compraba mucho, ahí toda mi familia. Pero es que aquello es... Sí, está muy bonito para pasear, muy bonito. Pero para el comercio, un desastre. Esa es mi opinión, ¿eh? Y yo ya digo, he dejado de comprar en Pontevedra por ese motivo.
Esa es la opinión de esta oyente, pero seguro que muchos coinciden también con ese mismo pensamiento. Y evidentemente la gente mayor tiene menos margen para poder moverse, para poder dejar el coche a 15, 20 o 30 minutos del centro y poder andar de compras por el centro de la ciudad. Esta es la solución que se debería adoptar para María del Carmen.
Bueno, pues yo diría que se pudiera más, o sea, que no cortaran tantas calles, que uno pudiera acercarse más, porque sobre todo casi siempre uno va con prisa, ¿no? Va con el tiempo justo, si tiene que ir caminando tanto tramo, pues ya no tiene ganas de ir, porque dice, no, si tengo que ir de aquí para allá, porque el otro día mi marido fue a una consulta y decía, Mari, vamos, yo no voy de aquí al otro extremo de Pontevedra para coger cualquier, no, ni hablar, y vamos estrictamente cuando es para un médico o para una cosa, vamos, que haya que ir a Pontevedra, como una cosa del Estado o así, ¿no? Pero para comprar ya nada, nada de nada, ¿eh? Y como yo, muchísima gente perdió el comercio y Pontevedra tenía mucha gente en los comercios, mucha, mucha, mucha.
A día de hoy, evidentemente, no pueden venir de Sanxenxo por esos cierres perimetrales. Tenemos áreas diferenciadas en este caso, tras esos cierres perimetrales decretados por la Xunta de Galicia. Pero, ¿cómo recuerda María del Carmen la última vez que estuvo en Pontevedra, que tuvo que venir a la ciudad por obligación?
Le digo de verdad que dimos más vueltas por Pontevedra porque llegamos, ya hacía que no íbamos, y encontramos todo cambiado por aquella calle que nosotros ya conocíamos, no pudimos entrar, y venga a vueltas, tuvimos que parar, preguntar, mire, por favor, ¿dónde se puede ir para poder aparcar el coche? Porque ahora íbamos por aquí, entrábamos por Reina Victoria, entrábamos por tal... Estaba más fácil, ahora está muy complicado, muy complicado, y se vuelve loco y ya desiste porque dice, no... Si ando a vueltas, pues ya no voy, y menos ir a comprar a una tienda. Y yo me gustaba mucho el comercio de Pontevedra porque había de todo, ¿me entiende? Cosas de casa, cosas para todo, y ahora nada.
Y a ti, querido oyente, ¿qué te parece esa idea de la tirolina y del cierre de Reina Victoria con este caso de carácter indefinido? Puedes escribirnos o mandarnos una nota de voz al WhatsApp de COPE Pontevedra 630-03-8140 y nosotros te escuchamos como acabamos de escuchar a María del Carmen desde Villalonga. Y aprovechamos este último minuto que nos queda para repasar esas cifras del coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, a unas horas de que se vuelva a reunir el Comité Clínico Gallego, con decisiones que tendrán que ver con otras áreas sanitarias, pero aquí en nuestra área sanitaria seguramente seguiremos en la misma situación, con cierres perimetrales, cierre de la hostelería y solo con permiso de reuniones para personas convivientes. En el día de hoy son 1.235 los casos activos en nuestra área sanitaria. Esto quiere decir que es uno más que ayer, pero sí que es cierto que se han recuperado 68 pacientes en las últimas 24 horas y que por lo tanto también se han contagiado 69 nuevos pacientes. La situación en los hospitales es bastante similar también a la de ayer, con 59 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización y 6 pacientes COVID en la unidad de cuidados críticos del Hospital Montecelo. Ahora seguimos repasando más actualidad porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.